En Agricultura, Peter Bild, antropólogo especializado en salud y educación, nos ayuda a dar una nueva mirada para así reinterpretar lo que nos pasa. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas en Vida con Sentido, con Peter Bild.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a compartir con un hombre que hizo de su sueño una realidad, inspirado en su convicción sobre que no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Lo escribió Gabriel García Márquez, pero Arié Recepca lo hizo propio a través de la creación de una fundación, Vivir Más Feliz. Felicidad que emerge junto a la afectividad, la contención, lo lúdico, lo creativo. La más profunda empatía, que nace el reconocimiento al derecho irreductible de un niño a que le brindemos, sin ninguna excusa, su derecho a seguir siendo niño, más allá de cualquier circunstancia, a ser feliz. Y por eso hoy día lo hemos invitado para que nos comparta su experiencia, cómo nace esta iniciativa, cuáles son los proyectos que están realizando en este programa que Vida con Sentido, que precisamente lo que apuesta es que podemos los seres humanos no solamente sacar adelante la vida o adaptarnos a un sistema, sino que ir logrando, a partir de nuestras experiencias, muchas veces difíciles, ir reconociendo valores que nos inspiran y que nos hacen trascender nuestros propios límites, incluso de lo que tal vez en algún momento podemos sentir como un imposible, pero motivado siempre por una convicción. Yo creo que siempre lo que hay detrás es un sentimiento muy profundo de algo que uno siente muy propio y que se transforma en un sentido. Hola, Arié, ¿cómo estás? Bienvenido a Vida con Sentido. Gracias por compartir con nosotros y poder conocer tu vida y tu proyecto. ¿Cómo estás?
Bien, Peter, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción. Y feliz de que conversemos y contarte, como tú dices, cómo darle sentido a la vida. Y en este caso lo encontré a través de esta causa que la verdad que es apasionante para mí.
Oye, Arié, yo creo que lo primero es que nos cuentes un poquitito sobre la Fundación Vivir Más Feliz y Troy, para que la gente que no la conoce podamos entender cuál es la fundación, cuál es la misión, cuál es el sentido. Para después, que algo que me importa mucho, y te lo decía antes de comenzar el programa, es conocer el proceso que tú viviste para crearla. Pero hablemos un poquito de lo que es, para que la gente que nos escucha nos pueda entender.
Perfecto. Mira, la Fundación Vivir Más Feliz tiene una principal misión, que es que los niños nunca dejen de ser niños a pesar de las adversidades que les ha tocado vivir. Y eso, orientado en lo que es la dureza y la tragedia de recibir una noticia en una familia cuando un hijo tiene cáncer, o le detectan, o le diagnostican un cáncer. Y por eso yo siempre he dicho que, y a través de toda esta experiencia que me ha tocado en la fundación, que hay algo más terrible que el cáncer, y eso es que a tu hijo le diagnostiquen un cáncer. Y eso es lo duro de poder vivenciar el dolor de los padres cuando tienen que superar o llevar una enfermedad tan dura en un hijo como es el cáncer. Y ese es el principal objetivo, para lo cual en sus inicios lo que quisimos es crear un centro ambulatorio donde los niños puedan tratar su cáncer, pero de una forma distinta, una forma lúdica, donde le incorporemos terapias que permitan que el niño deje de pensar en su enfermedad y pueda recuperar su infancia y su sonrisa a través del tratamiento. Y esto lo hacemos básicamente con terapias complementarias basadas en la risa, en el arte, en la música, en los juegos. Y como fundación tenemos un staff profesional de gente que está permanentemente acompañando, no solamente a los niños, sino a las mamás, con estas terapias que se hacen muy necesarias y complementan mucho el tratamiento porque interactúan muy de la mano con los doctores y las enfermeras. Entonces esto permite generar un vínculo y hacer este tratamiento menos invasivo o menos doloroso, por decirlo de alguna forma. Y para eso creamos el Centro Troy, que quiere decir trasplante, oncología integral, y que hoy día, bueno, el primer centro está ya funcionando hace 7, casi 8 años en el Hospital Pediátrico Luis Calvo Mackenna.
Oye, Ari, ¿ustedes han podido evaluar en este trayecto, en esta experiencia, de cómo, en relación tal vez a otros niños que viven la misma realidad, pero sin poder acceder tal vez al centro, del valor que tiene el estado emocional dentro del proceso de la recuperación de la salud, pero el efecto que tienen los tratamientos? Porque ustedes están apostando ahí a lo cualitativo, es decir, se está haciendo todo lo que hay que hacer con respecto a la medicina, pero se está apostando a que el estado emocional de un niño, porque el concepto ser feliz no está en el aire, digamos, sino que estamos hablando que genera una forma de relacionarse con lo que le está sucediendo, ahí su cuerpo. Creo que es bien impresionante darse cuenta de eso cuando de repente vive una cultura que es tan objetivista, ¿no? Que de alguna manera es como tan pragmática que en realidad todo es causa y efecto a nivel material, a nivel materia, a nivel objetivo. Y por otra parte, algo que tal vez antes era alternativo, pero hoy día yo creo que muchos médicos incluso ya lo incorporan. Por último, desde el punto de vista de que un estado emocional estable ayuda al sistema inmunológico, hay incluso una razón que podríamos establecer como científicas. Pero la pregunta es, ¿de qué manera ustedes se dan cuenta de que este estar feliz, este poder seguir siendo niño, en el fondo no tener todo el rato su mente en torno a la enfermedad con las emociones que emergen desde allí, que el miedo, la incertidumbre, la preocupación, ayuda y potencia el proceso de recuperación de la salud?
Peter, primero agradecerte la pregunta porque es muy buena. Yo te diría, nosotros no tenemos, estamos en procesos de estudios que podamos demostrar números, pero lo que sí podemos demostrar es que producto de este modelo de medicina hemos logrado que haya menos deserción de la enfermedad, del tratamiento, por ejemplo, que los niños en algunos casos dejan la enfermedad porque es muy duro despertar cada día pensando en que tienes que ir a hacer una quimio que te deja destrozado, y lamentablemente hay algunos que se rinden. Este modelo ha permitido disminuir prácticamente a cero porque el niño despierta y acá se genera un... Que cuando creamos esto, personalmente nunca pensé que íbamos a llegar a este nivel, que el niño despierte contento, con ganas de tratar su cáncer. Es una mirada totalmente rupturista el pensar que tú despiertas con ganas para ir a tratarte de algo que, como te decía antes, te destroza.
Sí.
Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nos ha pasado, y esto testimonios, tanto las mamás como los niños, que ven el Troy como, yo te diría, como una primera casa, no una segunda casa. E incluso, anecdóticamente, en una oportunidad un paciente, un niñito, se me acercó y me dice: tío, tengo dos noticias, una buena y una mala. Yo quedé sorprendido, me dice: ¿qué te pasó? Le digo: no, es que me dieron de alta y bueno, estoy feliz. Bueno, ¿y la mala? ¿Qué te pasó con la mala? Tienes que estar muy contento. No, la mala es que voy a dejar de venir al Troy y eso me da mucha pena. porque entran en un mundo que en el cual les permite cumplir con la misión de nuestra fundación, que es recuperar su infancia y el día de mañana, en este caso, que se recupere, poder reinsertarse a la sociedad como un niño más. Yo siempre he asociado el modelo a una película muy linda, que no sé si tuviste la oportunidad de ver, que se llama La vida es bella.
Sí, cómo no, obvio que sí.
Una obra maestra, pero que tiene un mensaje extraordinario y que en el fondo muestra cómo un padre quiere ocultar una tragedia tan grande como fue el Holocausto a través de un juego, de cómo hacer que el niño vea todo como un juego para que no llegue ni siquiera a asimilar lo duro que en el caso de esta película fue el Holocausto. Y lo mismo pasa acá, es cómo hacer de esta enfermedad que el niño, a pesar de que la tiene que reconocer y tiene que asumirla, pero que por instantes pueda transformar todo este mundo de la enfermedad, transformarlo en un espacio de magia, de alegría, de esperanza, que le permita también espiritualmente sanarse para poder enfrentar de mejor forma esta enfermedad que ya es dura en sí, pero cuando la ves en un niño, de verdad es para destrozar a cualquiera. Por eso el foco está en la felicidad, en recuperar la sonrisa a los niños, la dignidad de poder tratar esta enfermedad de la mejor forma posible.
Sí, yo mientras te escuchaba estaba pensando además que yo creo que vivimos en una época donde hemos ido, se habla mucho de un concepto que es el deconstruir, ¿no? De construir, que es dejar de suponer que las cosas son lo que creíamos que son, es como volver un poquito al origen. Vivimos bajo muchos supuestos. Con todo lo que hemos vivido en el país, se socavó un concepto. Yo soy antropólogo de base, entonces el concepto de la normalidad, yo hace más de 30 años que digo, bueno, ¿qué es normalidad? Porque es lo que te enseñan, ¿no? La normalidad es un consenso. Pero vivimos una época donde eso se puso sobre la mesa al nivel social, al nivel planetario, al nivel como humanidad, de empezar a cuestionarnos por qué vivimos como vivimos. De ahí viene el tema de la mujer, el tema de las minorías indígenas, el tema de los derechos civiles. Es decir, es un movimiento que tiene que ver con volvamos a poner sobre la mesa ciertas cosas que habíamos dado por hecho. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo creo que venimos de una cultura occidental donde los niños eran como futuros adultos. Es decir, no habíamos hecho ese ejercicio, y yo creo que todavía hay que hacerlo, para ser honesto, de darnos cuenta qué es un niño, cuál es el mundo que vive el niño. El niño no es un adulto que todavía no sabe. ¿Ah? El niño no es un proyecto de un adulto, sino que hay un mundo, hay una forma de ser, de percibir, de relacionarse con la vida. Yo tengo una hija chica, tengo tres niñas, y para mí ha sido el desafío más alucinante de mi vida, porque sobre todo ahora, que soy más viejo y tengo una de 7 años, me sorprendo de una manera en que yo creo que al cubo, en relación a cómo me sorprendía con los más grandes, porque tengo más experiencia, que hay en la pregunta, en si tú te metes en el mundo de un niño, es que es una realidad paralela. Es una realidad paralela. Entonces yo, por eso cuando conocí tu fundación, tu motivación, me encanta, porque creo que estamos hablando de niños y niños que sufren, pero lo primero es decir, oye, tomemos conciencia de lo que es un niño. No se trata solamente que sea feliz porque lo distraigamos, sino porque el niño tiene esa capacidad que nosotros vamos en la socialización perdiendo de alguna manera, de conectarse con otra forma de interpretar y de vivir la vida, de volverle ese espacio para que él pueda estar en esa fase para ser un adulto sano, saludable, digamos en términos completos, ¿no? Y cómo los niños son capaces, y eso es otro elemento súper importante de que perciben el mundo a través de nosotros, que es un poco lo que tú estás diciendo y que se ve muy fuertemente en la película. El niño no está todo el rato corroborando la objetividad de la realidad. Oye, ¿por qué mi padre está haciendo como si no pasa nada si estamos metidos dentro de un campo de concentración? La responsabilidad que tenemos como adultos no solamente enseñarles cosas adaptativas para que sobrevivan al mundo, sino que por sobre todo el darnos cuenta de que lo que nos, como nosotros vivimos, como nosotros nos relacionamos emocionalmente con la realidad, es lo que ellos van aprendiendo sobre lo que es la vida. Entonces me imagino este espacio de Troy donde en el fondo hay una afectividad, hay una es como cuando uno le habla a un niño, no es lo mismo hablarle si tú te hincas y te lo dejas que te mire a los ojos. Imagínate que el niño está todo el rato mirando para arriba, es decir, un mundo gigante.
Correcto.
Entonces, ¿cómo crear un mundo que sea del niño?
Yo no soy antropólogo, Peter, pero veo que tenemos varias cosas en común, partiendo porque tenemos tres hijas. Sí, y efectivamente uno se sorprende cada día en ir descubriendo cómo los hijos van generando su propia vida. Yo tengo una mirada en que la verdad que nosotros no podemos elegir la música que la vida nos pone, pero sí podemos elegir cómo la bailamos. Y de alguna manera, lo que estamos haciendo en el Troy y a través de la Fundación es ayudar a elegir el baile de la música que les tocó a estos niños. Y en la medida que nosotros podamos orientar ese baile o enseñarle algunos pasos o acompañarlos en esta melodía o generar distintos tonos, estamos cumpliendo con nuestra misión, que es de alguna forma no solamente cambiar el modelo de la medicina, sino que hacer un mundo mejor de gente que puntualmente fue tocada por esta enfermedad, pero aparte arrastra una serie de otros factores de vulnerabilidad, que es donde nosotros queremos tocar esos corazones y poder estar más cerca de ellos, que son los más afectados en la vida, y más encima les golpea una noticia tan trágica como es el cáncer en un hijo. Esa es básicamente nuestra misión.
Por lo tanto, es un apoyo integral. En el fondo es este mundo que se genera cuando se entra a Troy, pero también hay todo un apoyo integral familiar.
Así es, tal cual, tal cual.
Sí, sí, claro. Bueno, toda persona que ha tenido una experiencia con algún familiar o alguna persona querida cercana sabe que el cáncer no tiene solamente el tema de lo que implica, como bien dices tú, el tratamiento, que es absolutamente invasivo con todo lo que produce, sino también psicológico, emocional. Es decir, tú lo dijiste antes, en el fondo yo creo que no hay nada peor que le pase a algún hijo. Es decir, uno puede pensar en cualquier cosa espantosa, pero un hijo sería la máxima. Más encima frente a una enfermedad como esa. Vamos a haría una primera pausa aquí en Vida con Sentido en Radio Cultura y volvemos enseguida.
Muscular espinal tipo 1 es una rara enfermedad genética que debilita la musculatura en forma progresiva. Los niños que la padecen mueren en promedio a los 2 años de vida. Lucas Leiva Márquez, de apenas 7 meses de vida, sufre esta enfermedad. El remedio que ayudaría a Lucas se llama Sol Gensma, cuyo costo es de 1.560 millones de pesos. Es el medicamento más caro en el mundo. Todos podemos ayudar a Lucas y a su familia para poder comprar este remedio. Infórmate y haz tu aporte en ayudemosalucas.cl. ayudemosalucas.cl.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les saluda Pedro Carcuro. Y quiero invitarles para que compartamos todos los días, de lunes a viernes, el rompecabezas en agricultura. Imperdible.
El rompecabezas, de 17:30 a 19 horas. El magazine periodístico de agricultura ha logrado posicionarse como uno de los programas más escuchados durante la tarde, con más de 90.000 auditores. Conducido por el destacado periodista Pedro Carcuro, ganador del Copihue de Oro 2020 y con 18 años de trayectoria en Radio Agricultura. Infórmate y diviértete junto a Pedro y sus importantes invitados. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
En agricultura, estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vida con Sentido. Estamos conversando con Arie Recepca, arquitecto, emprendedor y empresario, presidente y fundador de la Fundación Vivir Más Feliz. Arie, tú nos estabas contando de la Fundación Vivir Más Feliz y del Centro Troy. Ahora, para mí, creo que es sumamente significativo si nos puedes compartir el cómo nace esto, porque comenzamos hablando para que nos contara y poder conocer lo que es el centro, pero ¿cómo nace? Tú, de hecho, lo estás diciendo recién, eres un emprendedor, eres empresario, y de pronto me imagino que vives ciertas experiencias que te permiten conectarte con esta motivación, con esta necesidad de realizar este proyecto. ¿De dónde nace? ¿Qué pasa contigo, en el fondo, como persona?
Sí, esto fue un cambio muy fuerte en mi vida. Puntualmente, una sobrina empezó con algunos síntomas acá en Chile y los doctores básicamente sospechaban lo que tenían y le propusieron que se pueda tratar principalmente o en Estados Unidos o en Israel, que son los países que mejor manejo tienen de esta supuesta enfermedad que ella le están diagnosticando, que era una aplasia medular severa. Mis padres en ese momento se encontraban en Israel, justamente en un evento deportivo. Ellos son tan como dirigente, y mi hermana parte con mi sobrina para allá, aprovechando que estaban allá, y efectivamente le ratifican el diagnóstico de esta aplasia medular severa, y el tratamiento básicamente consistía en un trasplante de médula ósea. Ese fue el primer balde de agua fría, el cual, como familia y apoyando a mi hermana y a mi cuñado, teníamos que definir si este trasplante se lo hacía en Israel o se lo hacía en Chile, para lo cual yo empiezo a investigar en Chile cuáles eran las opciones, y con los contactos y los amigos, doctores, oncólogos que uno conoce, preguntándole, todos los dardos apuntaban a una misma doctora, que es la doctora Julia Palma, que es la jefa de trasplante del Hospital Carlos Mackenna, y que es la persona que más manejo tiene en el tema en Chile. Entonces me reuní con ella, me orientó, me aconsejó, y básicamente entendí la envergadura de esta enfermedad. Y la principal conclusión es que si ya estaba allá, se haga el trasplante de médula ósea allá en Israel. Afortunadamente, mi sobrina, después de 8 meses, le permiten volver a Chile. Al par de meses ya le dan el alta definitiva. Y ahí, como familia, decidimos acercarnos a esta misma doctora como para ofrecerle devolver la mano y agradecer, haciendo una donación para el hospital. Y ahí, como arquitecto, que me tocó liderar un proyecto dentro del hospital, que era básicamente la remodelación de la sala espera de la unidad de trasplante, me vuelvo a reencontrar con esta doctora, con las enfermeras, con los padres, y si bien estábamos haciendo algo significativo, que era bonito, una sala espera, para mí no era suficiente. Sentí que necesitaba ir más allá. Sentí que tenía que dejar una huella en agradecimiento a la sanación de mi sobrina. Pero adicionalmente, con el diagnóstico de mi sobrina se juntaron dos hitos más muy importantes en mi vida. Uno es el fallecimiento de un gran amigo que muere por cáncer, dejando a 3 niños muy pequeños. Muere a los 36 años. Y otro hito, que es un hito positivo, es que yo fui padre casi en simultáneo que mi sobrina fue diagnosticada, de mis dos primeras hijas, que fueron mellizas, por lo cual se me juntaron una gran cantidad de emociones al mismo tiempo.
Las dos polaridades, digamos.
Exactamente, fue un remezón muy fuerte. Y buscando, después de largo tiempo que no encontré después de haber hecho esta sala para la unidad de trasplante, esta misma doctora me llama después de 2 años para pedirme que la ayude en un proyecto que era para el hospital y que estaban buscando un propósito. Y yo, como arquitecto, me ofrecí primero a hacer unos primeros bosquejos, pero mientras dibujaba me inspiré en algo mucho más que un bonito proyecto, que era como darle un sentido mayor, que no solamente entregue una buena medicina, sino que trascienda. Y ahí empecé a cranear algo que permita que estos niños no solo vayan a tratar su enfermedad, sino que a su vez podamos incorporarle un valor adicional a través de la felicidad. Y ahí me empecé a involucrar y a sumergirme en esta idea que se transformó en mi leitmotiv. Empecé a desvelarme por hacer este proyecto y fui incorporando otros actores, abogados, publicistas, diseñadores, arquitectos, de tal manera de poder darle forma a esta idea. Creé esta fundación, que es la Fundación Vivir Más Feliz. Sumé directores que nos permitiera poder darle también sustento y credibilidad a la fundación. Y me largué a una piscina con muy poquita agua, pero que de a poco fue llenándose. Fueron creyendo en este proyecto, fueron creyendo en mi sueño. Hice presentaciones para lograr recursos, hasta que la primera donación llegó, que fue bien significativa, y de ahí ya se hizo todo más fácil, porque cuando ya una empresa cree en ti, lógicamente es más fácil lograr que otras crean en ti y en tu proyecto. Y después de un par de años logramos levantar este proyecto, que de verdad es maravilloso, es conmovedor, es entrar en un mundo totalmente distinto, que muchas veces cuando aparecen imágenes en las redes o uno muestra, la gente no puede creer que eso está en Chile. Y ahí buscamos lo mejor para los más necesitados. Mi foco fue: no escatimemos en nada, porque tenemos que demostrar que la gente más vulnerable se merece lo mejor. Entonces están los mejores Bellier, una arquitectura extraordinaria con una oficina de arquitectos maravillosa, que es Sofía Ibadia, con una decoración y un diseño increíble que la hizo Orlando Gatica. Se fueron sumando muchos profesionales, todos pro bono, y se generó un ambiente virtuoso y mágico de gente que trabajaba solamente por pasión, por corazón, de modificar o de aportar a modificar, a construir un mundo mejor y puntualmente un Chile mejor.
Pero es significativo que dentro del contexto de tu experiencia con tu sobrina, que tuvo la posibilidad de tratarse en Israel, no solamente te quedaras en el concepto de la salud de calidad, sino que apuntaras a este concepto que yo encuentro maravilloso, que porque es muy real, es muy simple, pero muy significativo, que es el derecho a los niños del niño. Eso es algo bastante personal tuyo, porque podría haberte quedado en el concepto como decir, ¿sabes qué? A los más vulnerables hay que darle las mismas posibilidades prácticas, digamos, ¿cierto? Pero hay un elemento que es muy cualitativo ahí, que es tu capacidad para poder reconocer lo que significa un niño, que es un poco lo que hablábamos en la primera parte del programa. Eso es tuyo. Eso no era una condición de haber vivido la experiencia con tu sobrina. Te podría haber quedado en el hecho de que, bueno, no puede ser que niños fallezcan por no tener el tratamiento, ¿me entiendes?
Tal cual.
Y ahí yo creo que tal vez, no sé, tú me lo puedes contar, pero me parece que esa es el valor que te agregó el ser padre, el tomar conciencia de lo que significa crear vida y estar a cargo de la vida, y lo que significa un niño, no solamente como mi hijo, no sé si me explico, no este concepto como que ahora tengo un hijo y lo sumo, sino que es un otro que racionalmente no puedo comprender cómo está ahí y que tiene una vida propia y que depende absolutamente de mí y que en mí está la realidad que él va a vivir. Sí, es un nivel de responsabilidad muy grande, lo que significa en esencia tomar conciencia de lo que es un niño.
Así es. Cuando uno es padre, cambia la vida.
Pero no necesariamente. Yo creo que eso es lo que hay que enfatizar. Es decir, si tomas conciencia de lo que es un niño, no sé, sí. Te lo pregunto, porque no. Mucha gente que tiene hijo, pero es como, bueno, como...
No. Lo que tú dices es correcto. Lo que pasa es que muchas veces entendemos mejor, por decirlo de alguna forma, qué es ser niño cuando eres padre, cuando lo tienes al lado, cuando ves su crecimiento. O sea, efectivamente lo que tú comentas, Peter, es esto trasciende a la medicina de calidad. Esto es cómo permitir que estos niños no dejen de ser niños por tener que sumergirse en tratamientos tan invasivos y tan duros que no les permita vivir de una infancia como se la merecen. Eso básicamente. Y sumado a eso, yo te diría que si le metes el factor de vulnerabilidad y las necesidades y las carencias que tienen esta familia, y de alguna manera ese fue uno de mis desvelos, en el cual yo dije, wow, ¿cómo puedo hacer que los niños que no tienen la misma suerte de mi sobrina, que pudo y tuvo la posibilidad de ir a tratarse en el extranjero con médicos de mucha experiencia, que acá también los tenemos, pero con la posibilidad de estar en otro país, de estar en un buen ambiente, de tener las redes para poder hacerlo, ¿cómo hacer que los niños que acá no tienen las redes, no tienen los recursos, no tienen ni siquiera la imaginación para pensar que van a poder estar en un lugar como el que hoy día están? Y te diría más, Peter, el Troy, que desde ya te dejo invitado a conocerlo, es un espacio realmente mágico, y yo me atrevo a decir que en Chile y en las clínicas privadas no tenemos un espacio tan mágico y tan rico como es el Troy. No sé en Latinoamérica, pero efectivamente, y acá es otra maravilla que ocurrió, que uno tampoco la esperaba cuando la hizo. Yo puse todo el corazón con el equipo que trabajamos en esto, de hacer lo mejor, pero nunca pensamos ni imaginamos que se ha transformado en un modelo para cada nuevo centro pediátrico que se construye en Chile. Visitan el Troy para entender que podemos hacer cosas extraordinarias sin tener que destinar muchos más recursos, simplemente poniéndole corazón.
Bueno, eso es lo que que aludía cuando te hacía el comentario anterior, porque reitero, digamos, tu sobrina tuvo la suerte de estar en Israel, pero no necesariamente estuvo en un Troy. El Troy es un valor agregado que creo que apunta a, como te lo planteaba anteriormente, a una propuesta, a tomar conciencia de lo que realmente significa la niñez. Porque si tú el mismo concepto del Troy lo empiezas a aplicar no solamente en niños, que es la máxima expresión de la vulnerabilidad en cuanto hay una enfermedad, ¿cierto? Y todo lo que conlleva esa enfermedad, no solamente el diagnóstico, sino el proceso subjetivo, emocional y familiar que conlleva a familias, además, que no tienen los recursos para poder elegir, sino que acceden a lo que el sistema les da. Pero esta misma definición, que es una palabra un poco fría, pero esta misma aproximación que plantea el Troy, si tú lo planteas o lo llevas también, por ejemplo, al concepto de la educación, tal vez me estoy yendo para otro lado, pero en la medida en que tú... Lo que pasa es cuando uno toma una... Los seres humanos estamos muy acostumbrados como a hablar de la realidad y darla por hecho, pero es diferente cuando uno se detiene, la vuelve a mirar, se aproxima e intenta como descubrirla. Entonces yo creo que en la medida en que uno va siendo capaz de poder poner la atención nuevamente, es capaz de ir ampliando la conciencia con respecto a lo que eso conlleva. Entonces, esta misma forma, si tú lo aplicaras a la educación, yo he visto, no he ido a Troy, no lo conozco, voy a ir de todas maneras, pero evidentemente estuve viendo todo lo que pude y encuentro toda la razón. Es decir, parece, porque es de una finura, de una estética, de un pensar las cosas que tienen, todo tiene sentido. No está decorado, sino que está pensado, y todo es simbólico, además, que después te voy a hacer otra pregunta con respecto a eso. Entonces, es generar un espacio, un mundo. Los seres humanos vivimos, muchas veces el espacio no le damos tanto valor, pero hasta una plantita, para poder ser, necesita el espacio que necesita. Tú no puedes poner una planta y ponerla donde se te da la gana, porque si le llega mucho sol y resulta que hay sombra, no te florece. Entonces, el espacio es tremendamente significativo en la realización que tiene un ser, sobre todo en ciertas condiciones. Vamos, Aria, a la segunda pausa aquí en Vía Consentido y volvemos de inmediato.
Hola, soy Juan de Cuaniquén y te quiero invitar a rehabilitar tus sueños. Piensa en ese emprendimiento que quedó en cuarentena. Cuando era chico me quemé mis piernas y pensé que nunca volvería a jugar a la pelota. Pero después de mucho esfuerzo y apoyo de Cuaniquén, logré rehabilitar mi sueño y seguir jugando. Si yo pude, ¿por qué tú no?
Rehabilita tus sueños y también los de los niños de Cuaniquén. Inscríbete como socio cooperador en hazte socio cuaniquén.cl o llamando al 800-719-010. Cuaniquén, todo por el niño quemado.
En Agricultura, estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vía Consentido conversando con Arie Recepca, fundador y presidente de Fundación Vivir Más Feliz. ¿Cuál es el proceso, Arie, que vive un niño desde que es diagnosticado y se hace partícipe de Troy? Cuéntanos un poquito de cómo comienza el proceso, cuáles son las actividades que ustedes tienen, qué es lo que va viviendo este niño junto a su familia.
Bueno, lo primero es la tragedia de recibir la noticia, de recibir la noticia de un diagnóstico como la leucemia, como una aplasia, como... Y eso es un golpe muy fuerte para la familia, principalmente, porque los niños muchas veces no entienden lo que le están diciendo. Pero una vez que entran en estos tratamientos, las terapias complementarias juegan un rol preponderante en términos de atenuar este dolor que les toca asumir. Y en esa línea, nuestro principal foco es trabajar de la mano con los doctores y con los niños para generar un acercamiento y un ambiente que permita que los niños estén más accesibles a una quimio, a una punción lumbar, porque muchas veces si tú no trabajas las emociones, el temor, la frustración, la perseverancia, las alegrías, las desilusiones, y eso es lo que hacemos en estas terapias. Esto no es que van arte terapeutas y pintan, sino que a través del arte logran sacar o expresar cosas que a lo mejor no las dirían normalmente. Entonces, desde esa mirada logramos que los niños empiecen a aceptar de mejor forma no solamente la enfermedad, sino que los tratamientos. La risa, por ejemplo, genera confianza y aleja el miedo, lo cual ayuda a los niños y también a sus familias a mantener la esperanza, a sumar fuerza y sin duda enfrentar el dolor con una actitud positiva. Y en la medida que nosotros logremos que los niños tengan una actitud positiva, no se les caiga la autoestima y poder empoderarlo, eso lógicamente permite que puedan enfrentar el tratamiento de mejor manera.
Ahora, ¿hay talleres? ¿Se acompaña a los niños cuando van al hospital por el tratamiento mismo?
Sí, nosotros, es muy interesante, porque en el proyecto destinamos como el 30% de los metros cuadrados a espacios para de esparcimiento, para el arte, para la música, para entretenerse, para jugar. Bueno, los clowns que tenemos están por todas partes y se meten en las salas de espera, se meten en las quimios, siempre respetando el estado de ánimo que pueda tener algún niño o alguna madre, porque a veces no quieren tener un clown o simplemente no quieren reír, y es súper entendible. Entonces, acá hay un manejo y por eso son profesionales de estas terapias, de poder generar un acercamiento o dar un espacio también para los padres o para los niños. Eso es por un lado. Por otro lado, hacemos permanentemente actividades de todo tipo. Tenemos un apoyo gigantesco de gente del espectáculo, de los deportes, que para los niños ver a su ídolo del fútbol o ver a su ídolo de la tele también les genera una cuota de felicidad muy grande. Y en épocas de pandemia tuvimos que reinventarnos, porque evidentemente habían mucho más restricciones en el ingreso a estos centros que son bastante restrictivos por temas obvios. Entonces armamos una plataforma online de terapias de terapias a través de las redes sociales, con cuentacuentos, con los mismos risoterapeutas. Hicimos cosas realmente espectaculares. Lo otro que nos tocó hacer en pandemia, porque uno en etapas de crisis tienes que reinventarte, como decía Einstein, en épocas de crisis solamente la creatividad supera el conocimiento, y acá lo que tuvimos que hacer es ponernos creativos y acercarnos a las familias primero para darles un apoyo. Hicimos una campaña COVID que fuimos muy apoyados por empresas, pero principalmente por la CPC, y a través de estas donaciones logramos llegar tanto a las familias con artículos de sanitización, de aseo, pero también con cajas de alimentos a los niños y sus familias, y también juegos, que recibimos muchas donaciones. Entonces, tuvimos permanentemente cada dos semanas yendo a dejarles estas cajas, y no solamente a los a la familia, a los pacientes, sino que a la familia de nuestro equipo de enfermeras y auxiliares, que también se vieron muy golpeados. Como te decía, estas familias son muy afectadas por otros factores, y el 80% de los padres de los niños del TROI quedaron sin trabajo en épocas de pandemia. Entonces ahí tuvimos que jugar un rol de contención muy fuerte para apoyarlo, y imagínate sumarle el factor cáncer de un hijo a quedar sin trabajo, donde normalmente cuando tú tienes que llevar a un niño un tratamiento, tienes que destinar el 100% de tu tiempo para acompañar y contener a tu hijo, por lo cual ya se genera una fuente de ingreso menos para que uno trabaje y el otro se dedique al hijo. Y en este caso, con el impacto de la pandemia, muchos quedaron sin trabajo. Eso fue terrible y tuvimos que abordarlo como fundación.
El TROI está junto al Hospital Luis Calvo Mackenna, ¿cierto? Acá en Santiago. Y están con otro proyecto, que es la zona de la Araucanía.
Así es.
¿En qué fase va? ¿Cómo va ese proyecto?
Nuestro sueño es replicar este modelo en todo Chile. Nosotros queremos llegar a todos los niños que tienen cáncer, que puedan tener la misma atención, y después, por supuesto, a todos los niños que tengan que ser tratados indistintamente de la enfermedad. Hay que partir por algo, y nosotros partimos por los niños que tienen cáncer. Y este segundo gran sueño, digamos, que es construir un nuevo TROI, ya lo estamos tratando de materializar en la Araucanía, puntualmente en la ciudad de Temuco, en el Hospital Hernán Enríquez Aravena. Y hoy día estamos terminando todo lo que es proyectos y especialidades. En una etapa paralela estamos recaudando los fondos. Tenemos el 40% recaudado, y hasta que completemos el monto que necesitamos, que es bastante, necesitamos 55.000 UF para construir este centro en la Araucanía. Y aprovecho la forma, Peter, para sumar empresas, personas, a través de la página web, que es vivirmasfeliz.cl, de que se nos acerquen y podamos entre todos cumplir este sueño. Ya se han sumado empresas como Rosen, como ED, como la CPC, y ya estamos recaudando fondos, pero nos queda mucho para poder partir. Y la idea es acercarnos a los niños del sur. ¿Y por qué la Araucanía? Por tres principales razones. Primero, porque es en un hospital que es de adultos y niños, y lógicamente a estos niños hay que blindarlos de un eventual, no sé, pues en una sala de espera puede estar sentado un niño inmunosuprimido al lado de un adulto mayor con neumonía, que con un estornudo literalmente lo puede hacer mucho daño. Segundo, porque en la zona de la Araucanía se generan el 15% de los casos de cáncer en niños, por lo cual es una masa razonable, una masa crítica. Y la tercera, porque la Araucanía es la región más rica, pero con mayor pobreza, y nosotros queremos estar más cerca de la gente más vulnerable. Y aquí, Peter, te pido que nos ayudes a sumar y a invitar a empresas a conocer este proyecto y a donar. Tenemos un beneficio tributario a través del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos cada empresa que dona lleva la sala, el nombre de esta empresa o el espacio. Estamos haciendo distintos tipos de campañas y una que te quiero comentar que fue espectacular, que es a través de Fireflies. No sé si has escuchado hablar, pero es un ride, es una cicletada que hacen dificilísima en la Patagonia de Chile y Argentina, y ellos lo hacen con el objetivo de recaudar fondos para nuestra fundación. Son 20 ciclistas que básicamente se embarcan en una aventura de sus vidas, porque es muy duro, pedaleando sobre suelos ripiosos y arenosos en Chile y cruzando Argentina, y lo hacen por una causa mayor, que es ayudar a los niños con cáncer de nuestro país y puntualmente a través de nuestra fundación. Y ellos hicieron un documental, una película de este último raid en la Patagonia, que se llama A Handful of Dust, que es un puñado de arena, de polvo. Y van a estrenar este 18 de diciembre. Pueden entrar a través de nuestra página, que es vivirmasfeliz.cl, o a la página de Fireflies, que por 5,000 pesos, que es el costo de una terapia complementaria, tú vas a poder ver este documental, que es realmente espectacular, con unas imágenes del sur de Chile alucinante, y que adicionalmente está toda esta cuota de esfuerzo que hacen ellos por lograr una meta para cambiar el mundo o cambiar la vida de cientos de niños con cáncer que llegan al Troy. Esa es la invitación y es una de las campañas que hemos estado impulsando con dos pasos que el Polo Lucet y el Arte liberan esta cicletada en el sur de Chile.
Sí, además que ahí hay una posibilidad y una alternativa para que cada uno de nosotros pueda aportar, pueda conocer primero lo que es Fundación Vivir Más Feliz, que yo creo que, como tú bien decías antes, es maravillosa, y poder aportar, no solamente, obviamente que el llamado es a las empresas que pueden hacerlo de manera más consistente, pero también la sumatoria de cada uno de nosotros que pueda participar y disfrutar de este video, de este desafío que emprendió este grupo, es una manera concreta y cotidiana, digamos pragmática, de poder apoyar a causas como estas, que yo estoy de acuerdo contigo, es decir, el mundo no se cambia por grandes revoluciones, sino que por actos cotidianos. Y hay otro elemento, estamos terminando, Ari, pero hay otro elemento que yo quiero resaltar, que vislumbro en el trabajo de ustedes, que está todo este tema, digamos, de lo complementario, de permitirle al niño ser el niño a través de la risa, del arte, la creatividad, pero hay un elemento que es central, que es el afecto. Porque cuando uno está viendo una realidad difícil, pucha, que es diferente sentirse acompañado a sentirse solo, independientemente que no me ría, pero te digo, si me río, mejor aún. Pero esta sensación de sentir que hay otro que me valora, que soy significativo, que me preocupa, esa sensación de sentirme valioso, de no sentirme solo, sentirme acompañado, no es lo mismo vivir una aventura muy difícil sabiendo que estoy junto a otros, que también es algo que hemos vivido mucho como humanidad y como país, en otros contextos, ¿cierto? Como de ollas comunes, te estoy dando un ejemplo paralelo, pero el sentir de que no solamente depende de mí si voy a tener comida o no, sino que hay un otro que también está preocupado a que yo coma, tiene un valor agregado que multiplica la nutrición, digamos, si me explico.
Solo para sumarte, yo estoy seguro que la gente no te recuerda por lo que le diste, sino por cómo lo hiciste sentir. Y eso es lo que refleja lo que estás diciendo, que al final, en la medida que tú lo hagas sentir importante, lo hagas sentir que le entregas cariño, le des afecto,
que te importa.
Así es.
Y que el verlo feliz te hace feliz a ti. Bueno, maravilloso, te felicito, lo felicito a todo, al equipo. Yo te voy a cobrar la palabra para ir a conocerlos.
Feliz.
Me muero de ganas de poder conocerlo. Te agradezco muchísimo este espacio, este tiempo que te has dado. Vuelvo a invitar a la gente que nos escucha a que visite el sitio Vivir Más Feliz. También me imagino que están en las redes sociales. Este evento que viene el 16 de diciembre.
Instagram y Twitter es Vivir Más Feliz TL. Para que nos sigan en las redes, porque la verdad que también le damos harto contenido que suma mucho.
Pues están todos invitados. Ari, un abrazo grande. Pronto nos conoceremos. Y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, ¿eh? Que estés súper bien. Y cariños a ti y a tu equipo también.
Gracias. Un abrazo.
Chao, chao.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Vida con Sentido. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, agricultura.cl, Instagram. Quédense en nuestra sintonía. Ya viene Pedro Engel contigo. Y nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Vida con Sentido aquí en Radio Agricultura. Que estén muy bien. Nos vemos.
En Agricultura fue Vida con Sentido con Peter Bild. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas.